mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
El paro en Castilla-La Mancha subió el primer trimestre en 14.200 personas con respecto al primer anterior, situándose la tasa de desempleo en la región en el 30,30%, según datos de la encuesta de población activa que incorpora ya la nueva base de población. De esta forma, el número de personas desempleadas en la región a finales del mes de marzo se situó en 306.600. El número de ocupados en Castilla-La Mancha en 705.300. En Cuenca, en nuestra provincia, la cifra de parados sube a finales de marzo y fue de 25.000. La tasa de paro fue del 26,40%. Mientras que en la provincia había 69.600 ocupados y una tasa de actividad del 54,17%. Daremos cuenta de las diferentes reacciones en nuestro espacio informativo, donde también ampliaremos esta y otras noticias. Y ahora lo que hacemos nosotros, que nos gusta mucho, como cada día, es mirar al cielo. Cielo poco nuboso y despejado y estará así el resto de la jornada. Las temperaturas van a alcanzar hasta los 23 grados en Cuenca, si casi no los tenemos ya, y los 24 en Tarancón. Los vientos serán del oeste y noroeste moderados en zonas altas y flojos en el resto de la provincia. Conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. Precaución en la 3, en el término municipal de Motilla del Palancar. Una avería mecánica provoca una congestión en uno de los carriles. En el resto de las carreteras el tráfico es fluido y cómodo. Nuestro programa de hoy entrevistaremos a Pilar Tomás. Estaremos con ella para que nos cuente todas las novedades de esa cuarta edición de la Academia de Órgano Julián de la Orden, que, como saben, congrega gente de todo el mundo prácticamente para asistir no solo a los conciertos, sino a los cursos de esos órganos, maravillosos órganos que tenemos en la Catedral de Cuenca. Además, como todos los martes, tendremos con nosotros también a nuestro querido Diego Almansa, con el que daremos cuenta y hablaremos sobre las redes sociales. Como siempre, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar estas redes sociales si hemos decidido salir de viaje, por ejemplo, este puente de mayo. También tendremos con nosotros a Javier Caruda, con el que hablaremos de la provincia. Nos vamos de recorrido, como siempre, como todos los martes, y hoy vamos a hacer parada en la localidad de Minglanilla. Y recordad que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter somos COPE Cuenca, o a través de los números de teléfono 918-28-4708 o 969-100-020. Ya lo sabéis, cualquier comentario, duda, sugerencia, en fin, lo que queráis por las redes sociales, lo escribís y yo en un momentito os contesto. La inmediatez de las comunicaciones. Hemos alcanzado la 1:09 de la tarde. Nos vamos 2 minutitos a recibir unos consejos publicitarios y arrancamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Melón, ¿tú quieres proteger a los niños?
Voy para allá.
Tienes que aprender inglés.
Ya sé inglés. Mira, champú se dice gel.
A ver, ¿proteger se dice?
Sabe.
No, se le sabe, pero se dice safe, porque los ingleses son muy caprichosos. ¿Proteger?
Safe.
Muy bien. ¿Niños?
Safe.
No, niños se dice children.
Pero es que los children son muy caprichosos.
Pues bien, proteger a los niños, save the children.
Ya te digo.
Muy bien, Melón. Pues si quieres ayudar a los niños que más lo necesitan, recuerda este nombre. Save the children.
Protegiendo a los niños desde 1919.
Uy, pues estarán los niños mayores, ¿no?
Serán otros nuevos.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Barrios Gestión Integral de Empresas y Particulares. Te asesoramos en todas tus necesidades empresariales y particulares. No te descuides, ya ha empezado el periodo voluntario para la declaración de la renta. En Barrios Gestión Integral te ayudamos y te facilitamos todo el proceso desde el principio hasta el final. No esperes hasta el último día. Barrios Gestión Integral de Empresas. Estamos en calle Santa Inés 7. Llama ya y pide cita en el 645-874-971 y no pagues de más.
Del 1 al 4 de mayo.
Y del 8 al 11 de mayo.
Quinta ruta del pincho en palo y este año copas.
Más de 200 pinchos a solo un euro. Copas por solo 4 euros.
Quinta ruta del pincho en palo y copas. Más de 30 establecimientos en Cuenca y provincia.
Para disfrutar de todo el sabor del pincho.
Y de las copas.
Quinta ruta del pincho en palo y copas. Dos fines de semana de diversión garantizada.
Del 1 al 4 y del 8 al 11 de mayo.
Organiza Agrupación de Hostelería y Turismo de Cuenca.
No te lo puedes perder.
Cairoli, Herlings, Desal, Butrón, los mejores pilotos, las mejores motos, la mejor carrera de motocross del mundo. Gran Premio de España, todos a Talavera, 10 y 11 de mayo. Vuelve el Mundial de Cross al circuito del Cerro Negro. Será inigualable, ni se te ocurra perdértelo.
COPE Castilla-La Mancha se renueva en las redes sociales. Síguenos en Facebook, te mantenemos informado las 24 horas, estés donde estés. COPE Castilla-La Mancha, comenta nuestras noticias, danos tu opinión. COPE Castilla-La Mancha en Facebook, estar informado.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Esta mañana de martes, y lo vamos a hacer como cada martes, saludando a nuestro querido Diego Almansa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noelia.
¿Cómo estás?
Pues un placer de nuevo después de estas semanas. Exactamente, retomar esta sección es un placer.
Ay, que me gusta que me digas eso.
La verdad.
Es verdad, no te podría decir otra cosa. Es que han sido unas semanitas raras, pero bueno, ya estamos todos, hemos vuelto todos a la normalidad. Afortunadamente, muy contentos todos, por cierto.
Y además, después de unas semanas muy intensas, no solamente por decirlo de alguna forma, de vacaciones, sino unas semanas donde hemos vivido toda una serie de acontecimientos de una forma muy, muy intensa, y la verdad es que si te das cuenta, casi nos olvidamos durante estas fechas de Semana Santa y pasado ya, pero la gente, yo diría que se olvida prácticamente de cualquier otro tema que pudiera estar pasando para centrarse, ¿no?, en la Semana Santa. Y la verdad es que decir que, a mi modo de ver, ha sido, bueno, tanto por la climatología, que ha sido espectacular, como por la afluencia de gente a procesiones y en general a todos los aspectos de la Semana Santa, yo lo calificaría como muy, muy bueno, ¿no?
Muy bueno.
Ha tenido muy buena repercusión, y eso siempre ayuda mucho.
Sin duda. Bueno, una vez pasada la Semana Santa, toca ahora, vendrán nuevos puentes. De hecho, por ejemplo, esta semana tenemos el puente de mayo. Y uno dice, hace buen tiempo, me voy de viaje.
Exactamente, eso es muy interesante. Siempre que se acaban unas fiestas, y más siempre lo decimos en Cuenca, ya estamos pensando en las siguientes, ¿no?
Efectivamente.
Así que, un poco pensando de cara al verano, hemos traído, para que los oyentes un poco puedan planificar el siguiente, como dices tú, puente, el siguiente viaje, etcétera, pues unas pequeñas consideraciones para que, a través de las redes sociales o internet en este caso, pues puedan buscar esos nuevos destinos, saber un poco dónde conseguir esa información, que sabes que hay algunas veces que buscamos, pues no sé, nos vamos a Barcelona o Madrid, quizá hay overbooking de información, pero no sé, nos vamos a Teruel, ¿qué puedo ver? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿No?
Sí.
Pues un poquito para que sepan eso que pueden ver o que pueden hacer, pues les traemos unos pequeños consejos.
Unos pequeños consejillos para que busquen en la web.
Sí, muy fácil. Como te decía, vamos a hablar, por una parte, de una página web que yo considero bastante interesante para encontrar destinos. Por otra parte, de un foro donde los viajeros que han estado en esos destinos comentan, pues, desde qué tal están, o bueno, lo que sería un foro en general, y una web de búsqueda de vuelos que a mí particularmente me encanta y que me gustaría recomendarle, pues, a todos los oyentes de Cadena COPE. En cuanto a la web, yo siempre, es una web bastante nueva, llevará en funcionamiento un par de años, pero está, tanto su diseño como el contenido, yo considero que es muy fresco y muy interesante, muy visual también, y es la web minube.com.
Minube, no sé si sí.
Conocidísima por todo el mundo, y yo creo que una web muy, muy interesante para para buscar destinos en general. Es sobre todo, como te decía, muy, muy visual. Puedes ver dónde vas a ir con fotografías, con planos, todo desde una forma, pues ya te digo, muy impactante desde el momento que entras. Y me gusta mucho la web, porque aparte de tener lo que sería una serie de ciudades o enclaves que visitar, también hacen una serie muy buena de recomendaciones. Es decir, si tú no sabes muy bien dónde ir o qué planificar, tienen una serie de propuestas muy interesantes que van, pues, desde, por ejemplo, si lo que estás buscando es un viaje cultural, mira estos destinos. Si lo que estás buscando es un viaje en familia con niños, mira estos otros destinos. O si lo que te gusta es el turismo, te orienta, gastronómico, sí. Exactamente. Y muchas veces no encontramos. Hay buscadores del tipo, pues, ahora mismo tengo en mente otros como Kayak, por ejemplo, que sí que puedes buscar ciudades, enclaves, pero no te recomiendan, a lo mejor un poco segmentado por la idea que tienes tú, porque evidentemente, pues, a lo mejor nosotros queremos ir en un viaje de aventura, pero claro, otras personas pues tendrán niños y querrán saber qué ciudades pueden visitar mejor con niños, etcétera. Cuando ya tenemos decidido ese viaje, un foro muy interesante, losviajeros.com. Es un foro de usuarios, únicamente es la mayor comunidad de viajeros de España, y donde estos ponen todas las experiencias que tienen en las ciudades. Es un sitio muy interesante, por ejemplo, para encontrar rutas que tanto nos gustan, o qué hacer durante mediodía, o dónde ir a comer, recomendaciones, etcétera. Después de haber elegido ciudad, yo creo que pasar por losviajeros.com es sin duda muy, muy, muy interesante. Y si el destino es a través de, bueno, queremos hacerlo un poco más internacional o necesitamos coger un vuelo, siempre recomiendo la web skyscanner.es. Es un comparador de vuelos del tipo Kayak, por ejemplo, o Rumbo, el típico comparador, pero de mi experiencia como usuario en encontrar este tipo de vuelos, yo creo que es el mejor de todos. Tiene todas las aerolíneas del mercado y podemos encontrar los mejores precios, yo diría que sin duda. Así que recomendado pasar por Mi Nube, escoger ese destino, pasar por Los Viajeros, hacer nuestras guías, y si necesitamos ir en avión, no lo dudéis, Sky Scanner.
Bueno, pues Diego Almansa, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Nelia. Continuamos en esta mañana de martes y lo hacemos saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estabas cantando hace un momento, te iba a abrir el micro a traición.
Pero has hecho bien. Sí. Vamos a ver, tenemos un día bonito, azul.
Yo
radiante.
Sé que cantas bien. O sea, vamos a ver.
Bueno, hay muchísima gente que canta mucho mejor que yo.
Yo no. No.
Lo que pasa es que he oído estos del Divo, Somewhere Over the Rainbow, y me he hecho para adelante.
Claro. Es que es muy bonita.
Muy entrañable.
Sí. Además, estos días yo estoy entrañable. No sé por qué. No sé si será por la primavera.
La sangre altera,
pero estoy oyendo música tristona últimamente y no estoy triste. Es una cosa rara.
Más que tristona es música melancólica.
Melancólica.
Serena, tranquila, ¿no? Sí. Nos hace falta un punto de. Ante tanto cambio que la naturaleza nos trae.
Sí, pues efectivamente.
Nos hace falta un puntito de tranquilidad, de sosiego.
Sí.
¿No? Esa música tranquilita nos la trae. Ya vendrá el verano con el
con las canciones del verano.
Con Josie Dan, su cita ineludible.
Oye, las canciones del verano tienen su mérito.
Claro que sí.
Que lo tienen porque de verdad se te meten en el cerebro y no puedes sacarlas.
Y pasan los años y sigues recordando. No sabes de qué año es, pero sigues recordando.
Pero sigues recordando, sí. Chayanne hizo mucho.
Sí, mucho daño.
Mucho por ello.
Sí. Colaboró mucho.
Bueno, nos vamos a ir de paseo por la provincia, como todos los martes. Uh-huh. Y en este caso nos vamos a ir a Minglanilla.
Nos vamos a Minglanilla.
De donde es nuestro querido Rogelio Pardo, por cierto, un saludo. Que siempre recuerdo que es de Minglanilla, sí, porque lo dice mucho. Mi pueblo.
Bueno, no lo he pensado en eso, ¿eh?
Sí.
Ha sido pura coincidencia.
Bueno,
pues Minglanilla es una localidad sumamente interesante. Se crea ya por el año 1505. Primero como una aldea perteneciente a la Villa de Iniesta, y hacia 1564 como villa ya independiente perteneciente al Reino de Castilla y encuadrada en el Marquesado de Villena y Obispado de Cuenca. Su fundador fue un tal Juan López de Minglanilla, quien junto a sus tres hijos construyó, primero es el siglo XVI, las tres o cuatro primeras casas se darían como resultado la localidad de Minglanilla. Su nombre parece ser que deriva de, por lo junto a una fuente había un minglano o granado. No obstante,
un minglano granado.
No obstante, los que les gusta el río de la tradición popular, ese romanticismo bucólico existente, pues cuentan de la aldea de una linda joven llamada Minga, y por sobrenombre la Galanilla. La asediaban varios magnates, varios pretendientes, y claro, tanto decir Minga la Galanilla, de ahí evoluciona el nombre hasta Minglanilla.
Fíjate.
En el año 1575 la formaban, junto con su anejo, la Fuente Vicente, 18 o 20 vecinos, con 130 casas, en fin, ya empezamos a tener un núcleo un poco más grande. Pero tenemos que irnos más para atrás. En la prehistoria ya nos ha dejado un importante legado, traducido en el abrigo de pinturas rupestres de la Hoz de Vicente, que se subió hace nada, en el año 1987, y nos ofrece más de un centenar de pinturas rupestres post-paleolíticas. En las partidas de terrenos situados al este de Minglanilla, allí donde está con más fuerza el río Cabriel, tenemos este abrigo de Vicente, que demuestra que en esos parajes de difícil accesibilidad ya había colonia humana hace tantos millones de años, ¿vale?
Era un buen sitio para estar entonces.
Sí, al menos seguro.
Por eso,
y
claro.
Y abrigo. Durante la época fenicia e íbera nos hablan de una importante mina de sal, de la importancia del Imperio Romano de Plinio de Constancia, alabando sus cualidades medicinales muy apreciadas en Roma. De hecho, quedan algunos asentamientos y el viejo camino romano de Iniesta a las salinas en el entorno de Minglanilla. En cambio, por ejemplo, en la época de documentación musulmana no parece que existiera una notable presencia mora. Tras resurgir como villa independiente en 1589, se concede el privilegio para que pueda usar su jurisdicción. Su importancia la va adquiriendo desde finales del siglo XVII, y así la villa se recoge en un mapa del obispado de la provincia fechado en 1692. En los mapas de España, la primera constancia que encontramos es en un mapa elaborado en 1750, y desde entonces se recoge en sucesivos mapas. En 1726, la villa inicia un pleito contra el Estado reclamando cobrar 8 maravedíes por cada fanega de sal que se extrajera del salero o almacén. Al final este pleito termina con el cierre de la mina después de Minglanilla, ¿no? Durante la invasión napoleónica y una vez producido un levantamiento en Valencia, el 17 de mayo de 1808 se ordenó al Marisal Montseny, que pasaría por la capital, esos franceses tanto bien nos hicieron, para que sofocaran la rebelión, llegando a través de Cuenca a Minglanilla ya durante los días 19 o 20 de junio. Lo que ocurre es que cuando llega a Minglanilla no encuentra ni alcalde y la mayor parte de la población se encuentra huida a los montes. En 1830 la villa ya tiene 498 casas, una escuela de primeras letras a las que tienen 83 alumnos. Y sus tierras, ya es un montón, ¿eh? Estamos hablando del siglo XIX, no hace tanto, ¿no? Y sus tierras poco productivas están plantadas de azafrán, legumbres, viñas, olivas, cereal, huertas, en fin. Igualmente en ese siglo y en 1848 hay un misionero minglanillero, el padre Fernando Sánchez, que fundó en la isla de Cebú, en Filipinas, el pueblo de Minglanilla, que en 1995 contaba ya con 50.000 habitantes. O sea, es un pueblo importante en Filipinas, pero importante.
Pero importante.
¿Qué podemos ver? Antes de contar, ¿qué podemos ver en Minglanilla? Pues interesante que durante la Guerra Civil Española en Minglanilla no hubo acciones bélicas importantes, pero en cambio, a finales de la década de los 40 y a principios de los 50, debido al abrupto de terreno de las hoces del Cabriel, sí que había un foco de maquis que se ocultaban en sus cuevas. Por ejemplo, estaba el manco de la pesquera, que era el guerrillero más afamado.
El manco de la pesquera. Que la pesquera está cerca, ¿verdad?
Está muy cerca. Y su nombre deriva porque explotó una bomba que él mismo manipulaba y le apuntaron dos falanges de los dedos de la mano izquierda.
¿De ahí el nombre? Sí, de ahí el nombre. Todo venía por algo.
Aquí siempre hay, no se da punta sin hilo. Siempre podemos ver en Minglanilla. Bueno, pues el propio ayuntamiento presenta una ruta urbana para conocer un poco el entresijo de Minglanillero, ¿no? Tenemos la plaza de Salero, que es la plaza principal del pueblo, que debe su nombre a que en ella está situado el antiguo Salero, donde se molía la sal de las minas, y tiene la Casa de Cultura. El Museo de la Posa, que es un museo etnográfico al aire libre, que tiene utensilios de agricultura y matanza tradicionales, por supuesto. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, también llamada de la Piedad, en fin, el Museo de Minglanilla, tenemos la ermita del Patrón, el Santísimo Cristo de la Caridad, de la Salud. En la calle de los Grandes Expos tenemos una fachada de 1922 de estilo modernista muy interesante, y como decimos siempre, Noelia, una excusa perfecta para poder ir para allá. Historia, cosas que ver, Una sesión magnífica, ahora te hace buen tiempo, estupendo.
Pues nada, recomendamos a todo el mundo que se acerque a Minclanilla, claro, claro que sí. Javier Caruda, muchísimas gracias.
A ti,
hasta luego. Y vamos a continuar en esta mañana de martes hablando de la cuarta academia de órgano, Julián de la Orden. Para ello saludamos ya a quien tenemos al otro lado del teléfono. Ella es la directora del evento, Pilar Tomás. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este martes, casi último día de abril. Decíamos, lo contábamos el pasado viernes, que es que, bueno, el viernes precisamente se presentaba, ¿no?, esa cuarta academia de órgano, Julián de la Orden, un evento internacional que congrega gente de la práctica totalidad de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de un evento musical de grandísima relevancia. Cuéntanos, porque bueno, estamos hablando de esta cuarta edición, con lo cual, bueno, ¿qué novedades se presentan este año de cara a esta academia?
Bueno, de cara a esta academia hay diferentes pinceladas, diferentes a otros años. Por un lado, los cursos, que es una de las principales funciones de la Academia de Órgano, se han distanciado en el tiempo, separándose, es decir, en mayo recibiremos a alumnos de la Universidad de Linz, del Anton Bruckner, que vienen específicamente a conocer los órganos y a trabajar sobre el repertorio hispano. En septiembre haremos la tradicional de órgano barroco con Fender y Andrés Fea como profesores, y luego la de órgano medieval pasará al mes de octubre, con un repertorio de huelgas, y haremos un concierto de clausura de esa academia, de ese curso de órgano medieval dedicado al Alfonso VIII y el Códice de las Huelgas. Y finalmente tendremos también otro encuentro con el Royal College of Organists a finales de octubre. O sea que en ese sentido, lo que son los cursos nos van a ocupar también a lo largo de todo el año. Deciros, pues bueno, que ya hemos comenzado con un concierto de Matías Sabinga.
¿Sí?
Que habrá un concierto. Sí, que habrá un concierto con música de cámara en el mes de agosto, es decir, incluye, además del órgano, corneta y sacabuche y flauta, que es un repertorio renacimiento muy, muy especial que nunca habíamos hecho en la academia. Y bueno, pues que se unen a las grandes figuras como Liveta Minga, Fender o otros grandes organistas. Se van a unir gente muy joven, inclusive gente que ha participado desde los inicios en la propia academia.
A esta academia, decíamos, participa gente de todas partes, ¿no? O sea, congrega una gran cantidad de personas que se acercan a participar, ¿no?
Sí, vamos a ver, el conjunto de órganos barrocos de Julián de la Orden, de la Catedral, es un conjunto prácticamente único. Fue restaurado en su totalidad por Frederic Desmotes, y yo creo que es de los pocos conjuntos de órganos barrocos que se pueden tocar a la par, y representan un ejemplo increíble para cualquiera que esté interesado en la práctica de la música de órgano española, ¿no? Que tiene una gran riqueza y es conocidísima en el mundo, Correa y todos los grandes compositores del barroco español.
Además, la gente de Cuenca y los turistas pueden acercarse a disfrutar de estos conciertos.
Sí, los conciertos son todos gratuitos. Hemos conseguido fidelizar una gran parte de público que es aficionado al mundo del órgano de la ciudad de Cuenca. Y luego, bueno, pues también, como suelen coincidir fines de semana, pues hay muchísimo turismo y otro tipo de gente.
Bueno, pues Pilar Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Animamos a todo el mundo que nos esté oyendo a que se acerque a disfrutar de los conciertos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
¿Cuánto tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna?
Y ya hemos alcanzado la 1:29 de la tarde. Os vamos a dejar muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, información nacional e internacional con Ángel Expósito. 2:10, noticias de Castilla-La Mancha, y 2:20 recuperamos la información de la provincia de Cuenca. Que tengáis una buena tarde de martes.